contigo.
Opositora y exprisionera política Marta Beatriz Roque envía mensaje a joven madre que viralizó video denunciando la gestión gubernamental para que no desista en sus reclamos. A propósito, Amelia Calzadilla acude este lunes a citación de las autoridades del Partido Comunista en su municipio. Se agudiza la crisis en Cuba para conseguir alimentos básicos de la canasta básica. Los continuos cortes de electricidad siguen afectando el estado de ánimo de la población cubana. Estados Unidos anuncia nuevas restricciones de visas a casi un centenar de funcionarios del gobierno nicaragüense por desestabilizar la democracia. Amnistía Internacional acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra en Ucrania. Y la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, anuncia que no se presentará para un nuevo mandato.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La opositora y exprisionera política Marta Beatriz Roque Cabello envió mensaje a Amelia Calzadilla, la joven madre de tres niños cuya denuncia acerca de las carencias de todo tipo que padece el pueblo cubano revolucionó las redes sociales la semana pasada. En el video publicado en su página de Facebook, Roque Cabello hace referencia a los recientes ataques lanzados por el oficialismo contra la joven.
Este video lo hago para explicarle a Amelia Calzadilla que la dictadura siempre hace lo mismo. Desafortunadamente me dicen que ella no quiere hablar con los disidentes, cosa que yo respeto enormemente, pero tiene que saber que su video ha tenido un gran impacto en las redes. Y ahora, en estos momentos, con esa cara dulce que ella tiene, bonita, pues sencillamente no puede echar a defenderse. Su problema no es defenderse, su problema es defender el pueblo de Cuba, su problema es defender los problemas que ella tiene en su casa. A nadie le interesa lo que fue su papá, a nadie le interesa que ella tenga una lámpara o que la deje de tener. Esa no es la situación. La situación está en que siempre la dictadura hace lo mismo para quitarse de encima la vista y echarle la vista encima a Amelia. Nadie te va a juzgar, Amelia. La gente está muy contenta de lo que tú subiste en las redes, pero si tú quieres volver a hablar, no te defiendas para nada. No hace falta defenderse. Todo el mundo sabe lo que ha hecho este régimen durante 63 años. Es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y para tapar lo mal hecho, lo que hacen es poner al aire la vida de los demás. Por favor, joven, no se deje caer en la trampa de la dictadura. Ellos siempre han utilizado esas tácticas. Se lo digo porque nosotros lo sabemos perfectamente. Así que siga denunciando y no le importe lo que digan de usted.
Autos patrullas, agentes de la policía y presunto miembro de la seguridad del Estado vestido de civil rodeaban calles cercanas al gobierno del Cerro en La Habana, donde este 13 de junio fue citada la joven Amelia Calzadilla. El periodista Mario Penton denunció en redes sociales el despliegue de la fuerza de supuestamente buscarían evitar así un escándalo para el gobierno en la sede gubernamental del municipio habanero donde fue citada la joven. Calzadilla, quien colgó en redes sociales un video que se hizo viral denunciando la gestión del gobierno y la miseria de los cubanos, debía comparecer ante las autoridades a las 11 de esta mañana. Y es que los cubanos residentes en Cuba han respondido, y fuera de ella también, a los ataques de ciberclarias y voceros oficialistas contra Amelia Calzadilla, esta madre que pidió a la cúpula gobernante que se fuera del país. Yolanda Huerga informa.
A medida que pasan los días, la popularidad de Amelia Calzadilla gana adeptos, mientras el régimen y sus acólitos tratan de desacreditarla. En una directa en Facebook, el 9 de junio, Calzadilla arremetió contra Miguel Díaz-Canel y su cartera de ministros por los altos precios de la electricidad, la falta de alimentos y por la incapacidad del gobierno para gestionar la economía.
Es una práctica habitual por quienes ostentan el poder
poder en Cuba, usar argumentos deslegitimadores, sobre todo de carácter moral, para apartar la atención de alguien que se pronuncia en contra del orden político en Cuba.
Dijo el artista Julio Llopis Casal desde La Habana.
Estos argumentos que han usado, atacando el hecho de que ella tiene un modo de vida ostentoso a través de las lámparas, sus uñas artificiales de acrílico o el televisor, tiene exactamente la misma raíz que se puede ver hace ya algunos años. Salía en el periódico El Refrigerador de Marta Beatriz Roque, por citar un ejemplo, lleno de comida. Lo más curioso es que usar este tipo de argumentos habla más en contra del sistema que otra cosa, porque lo que pone sobre la mesa es que vivimos en un contexto en que están elevados a categoría de lujo, lo mismo una cerveza que un televisor, que cualquier objeto cotidiano, que es lo más elemental en cualquier lugar del mundo.
En tanto, la policía política moviliza sus troles cibernéticos para atacar a la madre.
El gobierno podrá intentar quitar credibilidad a la opinión que ella dio, podrá intentar amenazarla, amedrentarla.
Indicó desde Santa Clara, Ladies Laura Hernández.
Pero lo que no va a lograr el gobierno es quitar el descontento tan grande que tiene el pueblo cubano y las ansias profundas de que ocurra un cambio en este país.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y se profundiza la crisis para adquirir alimentos básicos en Cuba. De esto nos amplía Tomás Cardoso.
Las afectaciones en la agricultura por las recientes lluvias y el faltante de pollo que alcanza ya hasta las tiendas recaudadoras de divisas agudiza la escasez de alimentos disponibles para el pueblo en Cuba, alertan campesinos y residentes en la isla. En Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, señala que son muy serias las afectaciones.
De lo poco que había, se perdió casi un 80% con respecto a las viandas, a lo que es la alimentación, con respecto a lo que es el tabaco, que también es otro renglón exportable. Hay que ir al campo y preguntarle a los guajiros para que vean la situación. Ahí se pudrió casi un 90% del tabaco que había en las casas de tabaco. Todo va rumbo a una catástrofe mayor con respecto a la alimentación.
En Ribocauto y Ara, donde radican dos de los complejos agroindustriales arroceros más grandes del país, la situación es muy compleja. Cuenta desde Bayamo el campesino Emiliano González.
Se está cotizando entre 45 y 50 pesos la libra. Eso da la medida de la poca disponibilidad de arroz que tenemos debido a varios factores. Por ejemplo, la falta de combustible, la falta de insumos, la falta de fertilizantes.
Por su parte, desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, el agricultor Daniel Alfaro señaló.
Todo siempre al final repercute en el pueblo. Ha existido mucho abandono por parte del gobierno en lugares donde existían canales. Hoy ya esos canales están deteriorados, están tupidos, están llenos de hierba. Los desagües no existen y los dirigentes de la agricultura hacen muy poco.
Hace dos meses que en Santa Clara no se vende pollo, advierte Guillermo del Sol.
Aquí en Villa Clara no hay pollo. El que lo tiene en la bolsa negra está pidiendo por una caja de 15 kilogramos, 6,000 pesos.
Ya en la ciudad de Camagüey, el faltante de pollo es total, cuenta Lady Tavares.
Ni en la dieta, ni para niños, ni para viejos, ni para nada, el pollo.
Adriano Castañeda, desde Santi Espíritu, reporta que hay un déficit total de pollo disponible para la población.
En las tiendas, en MLC, ni existen en las casillas normadas, no existe el pollo en estos momentos, ni en el mercado negro. Hay un desespero total.
En Holguín, la situación no es diferente al resto del país, comenta Ramón Zamora.
La situación es súper crítica porque si no hay ni pescado, apenas hay carne de cerdo. Al no haber pollo, bueno, pues realmente el pueblo no va a poder soportar la crisis tan grande que hay alimentaria en estos momentos.
Y desde Baracoa, en Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer nos dijo.
Bueno, de una manera sencilla y rápida y fácil de decir, está desaparecido. Estamos a merced de lo que aparezca, comiendo mucho frijol, estamos hechos unos vegetarianos a la fuerza.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y no solamente falta la comida, también falta el servicio eléctrico. Los cortes del fluido continúan afectando el estado de ánimo de la población en Cuba. Ivette Pacheco amplía.
Los cubanos sufren las consecuencias de los continuos apagones que afectan a todo el país, principalmente la rotura de equipos electrodomésticos y la crítica situación a la hora de elaborar los alimentos, según han denunciado a Radio Martí. Desde Matanzas, el youtuber Hansel Moreno así lo explicaba.
Pero estás en la casa, ese calor, ese sol o la noche de los mosquitos, pero no solamente eso, la poca comida que puedas conseguir de echar a perder, tus electrodomésticos están en riesgo porque la corriente muchas veces viene con alto o bajo voltaje. Los apagones están a las 2 del día, literalmente. Ahí fue donde más comenzaron. Comenzaron a las 9 de la noche, no hasta la 1, y luego de 3 a 6 de la mañana, y de 8 de la mañana, y todavía no tenemos corriente. una situación que descanse una semana, dos semanas y vuelve de nuevo los mismos apagones. O sea, no hay una estabilidad realmente.
Similar situación se vive en la ciudad de Santi Espíritus, donde reside el activista Carlos Manuel Cárdenas.
Hoy por la radio dijeron que le pedían disculpas a los que le habían quitado el ruido eléctrico ayer y en la noche y en la madrugada de hoy, pero tenían que volver a repetirlo porque el país se encontraba en una emergencia.
Usuarios de las redes sociales reportan también cortes del servicio eléctrico en Las Tunas, Holguín, en la localidad de Cabañas, en El Mariel, provincia Artemisa, pero también en zonas de la capital del país, como en Guanabo, por ejemplo, donde los apagones llegan en horas de la madrugada. Así lo dijo a Radio Martí la activista María Elena Mir Marrero, quien allí reside.
Primeramente, el apaga y enciende del equipo sin previo aviso puede tener problemas en pecho y son pechos. Segunda, estas amas de casa se pasan el día entero trabajando, inventando, buscando, sofocadas al llegar la noche. Hay que levantarse porque en primera se despiertan por el calor. Los niños empiezan a llorar, a gritar. No solamente las amas de casa, los niños, los viejos, los ancianos, los jóvenes.
En su página de Facebook, la Unión Eléctrica ha informado que se encuentran fuera de servicio por averías unidades de la central termoeléctrica Máximo Gómez, una unidad de la central termoeléctrica Ernesto Guevara y la unidad 4 de la central termoeléctrica 10 de octubre. También la unidad 3 de la Antonio Maceo en proceso de arranque, por lo que se pronostican afectaciones al servicio durante todo el día y la noche de hoy. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y ha colapsado el techo de una vivienda ubicada en un solar donde residen al menos 27 familias en Villegas, 429 entre Muralla y Teniente Rey en La Habana Vieja. Vecinos del lugar, una de ellas, nombrada Lourdes, denunciaron a través de Radio Martí la incertidumbre que se encuentra por la falta de gestión de las autoridades locales ante el grave deterioro de este inmueble.
Y todavía sigue cayéndose y nadie ha venido. No, nadie. Si la persona tuvo que sacar las cosas, ella misma. Nadie ha venido. Y eso va a ir para abajo. Una señora de 60 y pico años y vivía sola. Se le cayó el techo. El sábado a las 10 de la mañana. Y hay más viviendas que también están en malas condiciones, que en cualquier momento también se caen. Sí, es un solar. Y cuando tú entras, también hay palos apuntados al lado, que todos esos palos todos están flojos. Y todo eso en cualquier momento va también para abajo. Y aquí hay niños chiquitos. No han hecho nada. Vi entre Muralla y Tenderrey, 429. Y la persona estaba ahí. O poco le cae arriba todo eso y la mata. Lo que ella saltó, pero se dio golpe y todo. Se golpeó. Pero por poco la mata, porque él estaba arriba ahí recogiendo el cuarto cuando eso cayó. Y aquí nadie ha venido. Nadie ha venido. Porque la gente se contiene que venir para tumbar todo eso. Y aquí nadie ha venido. Según son la gente aquí, ¿cómo se llama? Lo que apuntalan y tumban los techos y todo eso. Aquí nada más que vinieron el día ese, el delegado. Espérate un momento. Mira, pagarle con una vecina.
Esto ha sido desastroso. 8 de la mañana. Amanecer sábado. Mira, aquí no ha venido nadie. No es solo el hecho de que ya se cayó el techo, ya se quedó sin casa. El problema es que aquí, desgraciadamente, seguimos viviendo personas. Eso se va a desbaratar completo y nos va a afectar a todos. Cuando único corren es cuando hay un muerto dolorosamente. Y el muerto se va para el hueco y los que nos quedamos atrás somos los que arrastramos con el dolor y el problema.
El foro intitulado Personas Presas Políticas se llevará a cabo este jueves en la tarde en Washington, con activistas cubanos y representantes de la ONU y de Amnistía Internacional, entre otros. La ONG Raza e Igualdad y la organizadora del foro, que se va a realizar en el Museo de Arte de las Américas. Entre los participantes están Miriam Cardet, hermana del ex prisionero de conciencia cubano y coordinador del Movimiento Cristiano Liberación Eduardo Cardet, al igual que Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional en América Latina. Asistirán también, entre otros, Miriam Estrada, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, y Ronnie Bokier, coordinador jurídico del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo. La prisionera política Emara Nieto, por su parte, fue sacada de celda de castigo, pero continúa esperando respuesta de una apelación interpuesta en el mes de febrero tras ser sentenciada nuevamente a 6 años y 4 meses de cárcel. Así lo dijo a Radio Martí su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí.
A mi madre le está dando ahora el teléfono debido a que el día 4 de mayo ya haya cumplido su sentencia y entonces ya se encuentra pendiente porque ya cumplió su sanción esperando la nueva causa del supuesto delito del motín del Guatao. Entonces estamos esperando la apelación, pero bueno, tenemos comunicación con él. Ya se acaban de ser allá día 25 del mes pasado. Y lo único que está presentando es el problema de la presión y la patulumbar. Bueno, el último día que fui a visita, ella mandó los medicamentos que ella había dejado ya meses antes, porque pensaba, ¿no?, que la había cumplido su causa y le tocaba libertad. Día 4 y mandó todos sus medicamentos para acá, puesto que allí en el penal es muy difícil los medicamentos, el problema de la presión y también aquello es fundamental para la patulumbar. Ahí habló con la abogada y dice que esto se demora, que hay que esperar que baje, imagínate. Tiene un destacamiento dependiente, ¿no?, en la misma prisión. Que yo fui hace poco, el mes pasado, me presenté yo en el Centro General de Cárceles y Prisiones, que eso es Química, para presentar una solicitud de traslado de tantas que he presentado, donde la cual ahora me dice a mí que hasta que no le baje la dicha apelación, va a seguir permaneciendo ahí en la prisión de la Tuna. Otra batalla más, pero yo.
A las 5:16, vistazo a las condiciones meteorológicas, el pronóstico del tiempo. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el anticiclón del Atlántico domina Puerto Rico, la Española, las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, proporcionando mañanas soleadas y noches con muy poca nubosidad y solo algunos nublados en horas de la tarde con unas muy limitadas probabilidades de lluvias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas, más frecuentes en la costa sur central. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados centígrados. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Ya son las 5:17. Al cumplirse hoy 110 días de la invasión de Rusia a Ucrania, el ejército de Rusia, con el apoyo de la artillería, ha logrado asaltar la estratégica ciudad de Severodonetsk. Y por otra parte, Amnistía ha acusado al ejército de Rusia de usar bombas de racimo. Amplía Jorge Orellana.
Ucrania afirmó que sus fuerzas habían sido expulsadas del centro de la ciudad industrial clave de Severodonetsk, donde el presidente Volodymyr Zelensky calificó la lucha literalmente metro por metro. Las ciudades de Severodonetsk y Lysychansk están separadas por un río y han sido objetivo directo de la artillería rusa. El presidente ucraniano señaló: de golpe, la lista de nombres de nuestros hijos muertos aumentan. 24 apellidos ahora llevamos a sumar a los 287. Y esto es probablemente una de las peores cosas que pasan durante la guerra, las muertes. ¿Cómo podrían suceder los asesinatos en masa, la tortura, las ciudades quemadas y los campos de filtración establecidos por el ejército ruso en los territorios ocupados que se asemejan a los campos de concentración nazis? El presidente Zelensky dijo que Rusia ha podido perder en el mes de junio más de 40.000 soldados, cifras que superan a las de cualquier otra guerra en la que ha participado Moscú. En tanto, Amnistía Internacional denunció que Rusia mató a cientos de civiles con armas prohibidas en Kharkov. El uso indiscriminado por Rusia de armamento prohibido, como bombas de racimo, ha causado la muerte de cientos de civiles, especialmente en la ciudad ucraniana de Kharkov, dijo la investigación develada por Amnistía Internacional. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Un total de 288 niños han muerto y más de 527 han resultado heridos en Ucrania desde que comenzó la invasión el pasado mes de febrero, según datos de la Oficina de Fiscal General en Kiev. Al 13 de junio, más de 815 niños en Ucrania se vieron afectados por la agresión armada rusa, señala dicho informe. Y Estados Unidos impondrá restricciones de visas a más funcionarios del régimen nicaragüense por socavar la democracia. De esto nos habla desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo en un comunicado este lunes que Estados Unidos impondrá restricciones de visa a 93 personas más que se cree que socavaron la democracia en Nicaragua tras la reelección del presidente Daniel Ortega el año pasado. Los objetivos de las medidas de visa incluyen jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior. Blinken dijo en el comunicado que Estados Unidos sigue profundamente preocupado por las detenciones injustas de presos políticos por parte del régimen de Ortega y los continuos abusos contra miembros de la sociedad civil. Dijo que los jueces y fiscales alineados con el gobierno de Ortega son cómplices de socavar la democracia debido a su papel en el enjuiciamiento y condena de líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y otros. Señaló además que miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior han ayudado al gobierno de Ortega a reforzar su control autoritario sobre los ciudadanos e instituciones nicaragüenses. Estados Unidos citó abusos contra los derechos humanos en Nicaragua cuando se negó a invitar a Ortega a la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos en Los Ángeles la semana pasada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El senador cubanoamericano Marco Rubio pidió al fiscal general de Estados Unidos y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional que ordene el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Rubio indicó en un comunicado que ha recurrido a la Oficina Central Nacional, la agencia responsable de la cooperación entre Estados Unidos y la Interpol, para que presente una solicitud de circular roja para la detención provisional y extradición de Maduro, a quien el senador republicano describe como un narcodictador. Y en las otras informaciones provenientes de América Latina, destacamos cómo las autoridades de México aseguran que la caravana de migrantes que avanza por el estado de Chiapas hacia la frontera con Estados Unidos se ha dispersado tras la entrega de documentos para regularizar su estancia. Informa Sara Pablo.
El Instituto Nacional de Migración entregó documentos para regularizar su estancia a cerca de 7,000 migrantes, con lo que se dispersó la caravana que partió de Tapachula, Chiapas, el pasado 6 de junio y se encontraba en el municipio de Huixla. A través de 110 ventanillas, autoridades otorgaron el formato migratorio múltiple que permite a los migrantes permanecer en México durante 30 días y así desistieron de continuar con su caminata. En un comunicado, el instituto informó que estas acciones están amparadas por la Ley de Migración y su reglamento y son resultado del diálogo con promotores de dicha marcha y representantes de las personas provenientes de Centroamérica, Venezuela y Haití, y con ello se evita que sean víctimas de criminales que se dedican a la trata de personas o traficantes que los exponen a condiciones de inseguridad en caminatas extenuantes, transportes terrestres, trenes y balsas. Irineo Mújica, director de Pueblos Sin Fronteras, lamentó que el gobierno mexicano tarde en dar una respuesta positiva y lo haga hasta que ya se conformaron las caravanas. En lo que va del año, elementos del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración recuperaron 37 cuerpos de personas migrantes que perdieron la vida a su paso por los estados de Coahuila, Baja California, Tamaulipas y Veracruz. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y es que migrantes que forman parte de esta caravana que partió de Tapachula, en Chiapas, el 6 de junio, abordaron autobuses para dirigirse a la frontera norte de México. Entre ellos hay decenas de venezolanos que poseen permisos temporales otorgados por el gobierno que les permite llegar a una próxima parada en el estado Nuevo León, rumbo a los Estados Unidos.
Sí, aquí en México fue como el único momento en el que dije, bueno, en el que me pregunté si todo esto valdría la pena, pero ahorita estoy muy motivado. Me tocó dormir en la calle con una herida abierta en el pie. Eso me preocupó mucho, la verdad. Pero yo sé que todo nos va a salir bien, con el favor de Dios. Que soy joven y que pues tengo toda una vida por delante, no la quiero desperdiciar viviendo en un régimen tan autoritario que todos los días salir a la calle es un peligro. Y pues en cualquier momento me puede pasar algo en Venezuela. Yo quiero pues poder vivir.
Vamos a Monterrey, frontera con Estados Unidos, logramos pasar. Tengo fe que pasaré, junto con mis compañeros. Agradecido con ellos también estoy. quiero salir adelante. Quiero un futuro para mis hijos, mi familia. En Venezuela no lo hay, no lo hay. Es fuerte y por eso decidí este rumbo hacia Estados Unidos. Porque nadie me ha ayudado a pie, solamente mi compañero. Porque nunca me han dejado solo.
Y a las 5:25, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, hace cuestión de 25 minutos, la selección de Australia se convirtió en la 31ª y penúltima en clasificar a la Copa Mundial de Fútbol FIFA, que se va a celebrar en Qatar este año en noviembre. Así que ya tenemos 31 representantes. Esta tarde Australia derrotó a Perú 5-4 en penaltis después de empatar 0-0 durante el tiempo reglamentario. También empataron 0-0 en el tiempo suplementario, 0-0 en el segundo tiempo suplementario. Y Australia logró ganar 5-4 y eliminar a Perú de una vez por todas por los penaltis. Ahora, mañana nos toca averiguar cuál va a ser el 32º y último representante a la Copa Mundial de Fútbol, cuando también a las 2 p.m. hora de Cuba, Costa Rica se enfrente a Nueva Zelanda por el último cupo disponible a la Copa Mundial de Fútbol. Así que eso mañana. En este momento Australia está de parranda. Y también esta tarde en la Liga Europea de Naciones, Francia volvió a perder. Croacia se desquitó de lo que ocurrió en el Mundial de Rusia hace 4 años. Croacia derrotó a Francia 1-0. Dinamarca venció a Austria. No Australia, porque ya esa Australia ganó. Esta es Austria 2-0 en la Liga Europea de Naciones. Y da la casualidad que todo el mundo en el grupo 1 ha jugado 4 partidos. Oigan esto. Dinamarca tiene 9 puntos. Croacia tiene 7 puntos. Austria tiene 4. Y el actual campeón mundial, Francia, ha logrado solamente 2 puntos en 4 partidos. ¿Oyeron bien? Y esto es con Mbappé jugando, esto es con la selección nacional jugando, ¿ok? La misma que va a ir al Mundial, básicamente. Bueno, quizás no, porque ahora dicen, no, si la mitad de estos muchachos están mal, vamos a dejarlos fuera del Mundial. Así que eso es lo que ha pasado hoy. Por si acaso se lo perdieron ayer, Cuba derrotó 3-1 a Antigua y Barbuda en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Cuba tiene 3 victorias, 1 sola derrota. Y Puerto Rico derrotó 6-0 a las Islas Vírgenes, eso es, en la CONCACAF. Y ayer, por si acaso se lo perdieron, España derrotó 2-0 a la República Checa y Suiza 1-0 a Portugal. Y eso significa que España está de primera en su grupo, grupo 2 con 8 puntos. Portugal tiene 7, la República Checa 4 y Suiza 3. Mañana hay 4 partidazos en la Liga de Naciones de Europa: Inglaterra contra Hungría, Alemania versus Italia, Holanda ante Gales y Polonia contra Bélgica. Muy bien, ahora pasamos, damas y caballeros, esta noche en la hermosa bahía de San Francisco, el 5º juego de la serie por el campeonato nacional del baloncesto de la NBA. Estamos empatados 2-2. El 5º partido esta noche en San Francisco entre los guerreros de Golden State y los Celtas de Boston. Sabemos que pase lo que pase esta noche, alguien va a tomar ventaja, pero ya hay un 6º partido que se va a jugar en Massachusetts. Sí, oyeron bien. Justamente a las 9 p.m. el jueves 16 de junio. Y dependiendo de lo que ocurra en ese partido, podríamos tener un 7º, último y decisivo partido a las 8 p.m. el domingo 19 de junio para ver quién se queda con el campeonato nacional del baloncesto profesional de la NBA. Pero vamos por partes. Esta noche los guerreros de Golden State sí van a contar con todo su equipo completo, incluyendo Stephen Curry. Y yo conozco más de uno que está sudando la gota fría en este momento, pensando que Stephen Curry, okay, le puede meter 45 puntos, okay, otra vez a los Celtas de Boston, muerto de risa. No, dice Juan que no le va a meter 40, que le va a meter 50, pero que el resto del equipo no va a poder jugar bien y van a meter entre todos los otros 9 muchachos, van a meter 20 puntos y con los 50 de Stephen Curry, así es como va a perder los guerreros de Golden State. Muy bien, recuerden el 5º partido esta noche. Y ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Esta noche el cubano Alec Manoah lanza para los Azulejos de Toronto. El cubano americano tiene 7 victorias, 1 derrota derrota y efectividad de 1.81 va con los Orioles de Baltimore para los Azulejos a las 7 p.m. Por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU recibió una denuncia sobre Rafael Cutiño Bazán, encarcelado por su participación en el estallido social del 11J en Bayamo, Granma. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, de Inteligencia Ciudadana, presentó este lunes ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas la reclamación a favor de Rafael Cutiño Bazán, encarcelado por su participación en las multitudinarias protestas del 11 de julio en Bayamo, Granma.
Refiere a la privación de libertad de Rafael Cutiño Bazán, de 27 años, natural de Granma, con motivo de participar en la manifestación del 11 de julio de 2021 en Bayamo. Lleva más de 300 días privados de libertad, a la espera aún, junto a otros, de la notificación de la sentencia del Tribunal Municipal Popular de Bayamo, cuyo juicio oral se celebró a finales de mayo.
De acuerdo a los planteamientos de Inteligencia Ciudadana, el joven ha sido víctima de maltratos y violaciones de derechos, garantías constitucionales y de las reglas Nelson Mandela de la ONU. Las reglas Mandela son normas establecidas para garantizar los estándares idóneos en lo que respecta al tratamiento de los reclusos y la administración penitenciaria. Cutiño Bazán fue detenido con violencia por tropas paramilitares que enfrentaron a los manifestantes.
En Bayamo, donde al igual que en otras regiones, fue cortado el paso de los manifestantes pacíficos por un grupo de personas violentas vestidas de civiles que llegaron en un camión estatal del Minin de Granma.
Se encuentra actualmente en prisión preventiva a la espera de su sentencia firme. La fiscalía pidió para él 16 años de privación de libertad por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista estadounidense Anthony De Palma fue expulsado de Cuba el pasado 8 de junio tras ser declarado no admisible. El galardonado comunicador relató a Cibercuba que los oficiales que lo detuvieron en el aeropuerto José Martí no le explicaron el motivo para impedirle su ingreso a la isla. El periodista dijo que llevaba dos maletas con medicamentos, ayuda humanitaria y copias de su libro Los cubanos, vidas simples en tiempos extraordinarios. Dicha obra recoge los testimonios de vida de 5 nativos de Guanabacoa. De ese barrio habanero es natural su esposa, Miriam Rodríguez de Palma, quien salió de la isla cuando era una niña. Y la abogada cubana Laritza Diversent considera que la responsabilidad de lograr un cambio en Cuba recae sobre todos los cubanos, incluidos los que, como ella, viven en el exilio, pero mantienen un vínculo con su país a través de sus familiares o por el deseo de ver a su tierra natal libre de la dictadura. Tras la Cumbre de las Américas y en entrevista con el portal de noticias Cubanet, la directora de la consultoría jurídica Cubalex resaltó que la responsabilidad es la de todos los cubanos, estén donde estén. Asimismo, dijo que la misión principal es unirse para ir en contra del sistema que lleva ya 60 años restringiendo las libertades de los cubanos. Diversent argumentó que responsabilizar solo a los cubanos que permanecen en la isla con su liberación sería limitar la historia y contar solo una mitad. Añadió que incluso esos cubanos que no pertenecen a ninguna organización ni forman parte activa de la oposición, envían remesas y ayudan a sus familiares en la isla. Ellos también tienen derecho a que les escuchen y, por tanto, tienen la responsabilidad de luchar por un cambio en Cuba, dijo Diversent. Y como cada domingo, las damas de blanco de la provincia de Matanzas también se movilizaron para asistir a misa o tratar de llegar y orar por la libertad de los presos políticos. Azuzo Carrillo detalla cómo fue su jornada.
Este domingo, cuando se disponían a asistir a misa, fue detenida en Carlos Rojas Ania Zamora y su esposo Armando Abascal. Fueron llevados a la PNR de Jovellanos, allí no le impusieron multa. Por otra parte, las damas de blanco de Perico, todas pudieron asistir a misa, entre ellas Sonia Álvarez Campillo, madre de Zaylí Navarro y esposa del también preso político Félix Navarro Rodríguez. En Los Arabos también asistieron a misa la dama de blanco, confesora de la Torre González, y en Colón, Mayra García Álvarez. Aquí en Colón fueron detenidas las damas de blanco Yudaisi Pérez Meneses, Marisa Acosta Perdomo y Caridad Burunate Gómez, así como la que les habla.
Residentes de la localidad de Niceto Pérez en Guantánamo se han quejado del abandono en que se encuentran los centros de las escuelas de campo y las condiciones de pobreza que enfrentan las familias. Desde esa parte oriental de la isla, los detalles con el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco.
Cuando el gobierno decidió abandonar los preuniversitarios en el campo, dejaron muchos de ellos a merced de la destrucción. Hoy presentan un estado destructivo casi irrecuperable, en un contraste con las familias que viven en total miseria. Martín Noticias visitó los alrededores de algunos de estos centros abandonados en Niceto Pérez, provincia de Guantánamo, y entrevistó a familias residentes en comunidades vulnerables cercanas.
Que mira, mi casa está en un posible derrumbe, un posible no, en un derrumbe total, y todavía hasta aquí no he tenido ningún tipo de solución. No me han dado ninguna respuesta, no me han dado una ayuda, ni me han hecho nada. Y soy una asistenciada que lo que cobro son 2.17 nada más. Así que en vez de decir que con lo que gano, no puedo resolver ninguna situación. Y del gobierno no ha venido nadie a mirar mi situación.
Hablé con el delegado, me dijo que sí, que yo puedo solicitar un subsidio. Me dijo que iba a traer aquí la comisión, no trajo a nadie, ni ha venido nadie. Él pasa por ahí y ni para acá mira.
María Luisa Noblet es una retirada del Ministerio de Educación. Vive en extrema pobreza y nunca ha recibido ayuda a pesar de sus años de trabajo.
Lógico que el Estado tenía que haberme ayudado hace muchos años, ¿usted sabe por qué? Porque yo soy fundadora de educación. Fui maestra voluntaria en el 60, 61 brigadista Conrado Benítez, en el 62 arrastremo con el analfabetismo.
En igual condiciones de abandono, no solo de la vivienda, se encuentra Alcides, es combatiente de la revolución.
Cocinando aquí adentro de la casa, aquí adentro, porque no tengo ni no tengo aquí ningún equipo de leña. Los equipos se echaron a perder, no tengo nada.
Fue un reporte de Anderlai Guerra Blanco.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos rescató el sábado a 19 balseros cubanos varados a 70 millas de Cayo Hueso. A través de Twitter, el jefe de la patrulla fronteriza, Walter Slosser, indicó que los cubanos estaban varados en las islas Dry Tortugas, que el grupo pasó 5 días en el mar a bordo de una embarcación casera que tenía fallas en el motor y que no se reportaron heridos. Un vistazo a las 5:38 de noticias destacadas también en América Latina, porque un avión de matrícula venezolana, pero de tripulación iraní, cumple una semana varado en el aeropuerto de Buenos Aires por sospechas y bastantes irregularidades, como nos cuenta Adriana Núñez Rabascal.
El avión iba rumbo a Uruguay para cargar combustible, pero las autoridades uruguayas le prohibieron entrar a su espacio aéreo porque el aparato está sancionado por Estados Unidos. El Boeing 747 debió regresar a Argentina y ahí fue bloqueado por funcionarios locales. Además, la tripulación incluía a presuntos agentes de la Guardia Revolucionaria iraní, un cuerpo señalado de terrorismo por la Casa Blanca.
Sabemos que por 72 horas los iraníes a partir de ahora no van a poder salir del país porque tienen retenidos sus pasaportes. Hay que ver ahí cómo va evolucionando el proceso judicial y la investigación en torno a esto, porque van a necesitar poder demostrar algo para continuar reteniéndolos. Por ahora, más allá del perfil de los integrantes y la falta de transparencia en torno a qué venía a ser el vuelo, no hay nada concreto como para iniciar un proceso judicial en su contra,
¿no? Los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní que iban en el avión no tienen solicitudes de captura internacional y, de acuerdo con la policía argentina, no hay irregularidades en la carga que llevaban. Pero se suma otro elemento. Un juez pidió frenar la salida del país de los iraníes porque la comunidad judía pidió investigar su presunta vinculación con el atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en Buenos Aires. El analista de seguridad Andrei Servín Punt añade otra arista que siembra dudas. En un principio, se dijo que la lista de tripulantes estaba conformada por 11 venezolanos y 7 iraníes, pero luego se informó que se trataba de 14 venezolanos y 5 iraníes.
Pero cuando tenés una lista con discrepancias tan grandes, tenemos que pensar de que hay cierta intencionalidad de fondo. Entonces, si hay 5 nombres de iraníes que no están en la segunda lista, tenemos que preguntarnos quiénes son y dónde están.
El avión fue transferido de Irán a la empresa venezolana Emtrasur, dedicada al transporte de carga. El gobierno de Irán dijo este lunes que el bloqueo de la aeronave forma parte de una operación de propaganda. El incidente ocurrió justo cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encontraba en Teherán, donde firmó un acuerdo de cooperación con Irán por 20 años. Entre los convenios se decidió que, a partir del 18 de julio, volverá a operar un vuelo Caracas-Teherán. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y sigue comentándose la agresión sufrida por parte del líder opositor venezolano Juan Guaidó durante el fin de semana en Venezuela, provocada aparentemente por seguidores de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por al menos 50 países, denunció que fue emboscado y agredido por militantes del partido de gobierno y colectivos armados, mientras se encontraba en una reunión con activistas políticos en el estado Cojedes, ubicado a unos 300 kilómetros al suroeste de Caracas. Varios videos divulgados en redes sociales evidencian el momento en el que, en medio de empujones, Guaidó abandonó el lugar. Un comunicado de la presidencia encargada denunció que el ataque en el que la vida e integridad física del líder político y su equipo de trabajo estuvieron en riesgo fue ordenado por el presidente Nicolás Maduro. El documento además advirtió que el vehículo que utiliza Juan Guaidó para desplazarse recibió varios impactos de bala, como denunció el propio presidente interino.
Había gente armada, agredieron de manera muy violenta nuestro vehículo. Afortunadamente es un vehículo de seguridad, precisamente para evitar y prever lo que ha sido la arremetida de la dictadura.
El dirigente político aseguró que el ataque no impedirá que continúe recorriendo el país.
Mensaje directamente a los que se esconden cobardemente tras un poder usurpado, encerrados en cuatro paredes, haciendo alianzas con el autoritarismo global, como el caso de Irán en este momento. El miedo lo tienen ustedes. Nosotros vamos a seguir en la calle.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se pronunció asegurando que su país está profundamente preocupado y condenó lo que definió como crecientes actos de violencia, acoso e intimidación contra Guaidó, todos aquellos que defienden la democracia. En la misma línea se pronunciaron la canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A su turno, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, lamentó los ataques de colectivos chavistas en contra del presidente interino Juan Guaidó. Blinken escribió vía Twitter que por segunda vez en otras tantas semanas Guaidó fue atacado en Venezuela. Añadió que Estados Unidos está muy preocupado y condena estos crecientes actos de violencia e intimidación contra el presidente interino y todos aquellos que defienden la democracia en Venezuela. A través de sus redes sociales, también el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó la agresión del sábado pasado a Guaidó. Subrayó Almagro que la integridad de Guaidó debe ser respetada y enfatizó que repudiaba cualquier forma de violencia política ejecutada por la dictadura. Pasando a Ecuador, indígenas bloquean carreteras en protesta contra el gobierno por los precios de los combustibles.
El principal movimiento indígena del país empezó el lunes un ciclo de bloqueos de carreteras en varias provincias para exigir al presidente conservador Guillermo Lasso una baja en los precios de combustibles.
Esperamos que el gobierno dé oídas a estas peticiones que nosotros tenemos como pueblo, porque ya nos estamos, en verdad, literalmente muriéndonos de hambre. No hay trabajo, los productos del campo están siendo minimizados, no hay el apoyo correspondiente del gobierno. Con el alza de los combustibles, pues automáticamente alzó todos los productos de primera necesidad.
La movilización es de carácter nacional, la movilización tiene de carácter territorial. Y la movilización tiene de carácter indefinida. Si es que el día de hoy el presidente de la República da respuestas, entonces el día de hoy levantaremos. Si el presidente de la República no da respuestas a ninguno de los puntos, entonces nos mantenemos de manera indefinida.
Lasso, quien asumió hace un año, advirtió el domingo por la noche que no permitirá el bloqueo de carreteras ni la toma de pozos petroleros ubicados en la selva amazónica y donde también se registran manifestaciones.
No podemos permitir que grupos políticos que buscan desestabilizar y pescar a río revuelto paralicen nuevamente al país.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas protesta contra lo que considera altos precios de combustibles, la falta de empleo y control de precios de los productos agrícolas y la entrega de concesiones mineras en territorios nativos. La agrupación participó en revueltas que derrocaron tres presidentes entre 1997 y 2005 y también lideró en 2019 violentas manifestaciones que dejaron 11 muertos.
Colombia cerró este domingo una atípica campaña presidencial en plaza pública con una inusual jornada en la que no hubo grandes eventos y en la que los candidatos al balotaje, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández, estuvieron ausentes del contacto con el público a una semana de la segunda vuelta electoral. Petro, candidato de la coalición de izquierdas, Pacto Histórico, canceló un acto que tenía previsto en una localidad del sur de Bogotá, y su cierre de campaña quedó concentrado en unas pocas actividades de sus seguidores. Por su parte, el candidato independiente Rodolfo Hernández, por su parte, canceló toda su agenda por motivos de seguridad. Y diversas reacciones a nivel nacional e internacional surgieron luego de conocerse la sentencia en uno de sus procesos contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. Desde La Paz informa Fabiola Chambi.
Varias autoridades del oficialista Movimiento al Socialismo celebraron la condena de 10 años dictada por un tribunal de la ciudad de La Paz contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, asegurando que se hace justicia, mientras representantes de la oposición rechazaron esta sentencia porque consideran que hubo vulneración de derechos y el proceso se maneja como un acto de venganza. Tras conocer el fallo, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia se pronunció y emplazó al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, a encabezar las movilizaciones. Mientras, Carolina Rivera, hija de la exmandataria, anunció que apelarán la sentencia y acudirán a los tribunales internacionales.
Vamos a apelar esta sentencia, que es una sentencia política. Nos vamos a mantener firmes, vamos a seguir luchando por la inocencia y por la libertad de mi madre.
La situación de la expresidenta también ha generado reacciones a nivel internacional. Y en entrevista con La Voz de América, el investigador de Human Rights Watch, César Muñoz, se refirió a las observaciones en este proceso.
Vimos con mucha preocupación el hecho de que Jeanine Áñez no pudo estar presente físicamente en las audiencias. Y la justificación de los jueces fue de que no podían garantizar la salud y la seguridad de la señora Jeanine Áñez. Pero eso es responsabilidad del Estado.
La expresidenta Áñez recibió esta sentencia en el caso Golpe de Estado 2 por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes durante 2019 cuando asumió la presidencia de Bolivia luego de la renuncia del entonces mandatario Evo Morales. Sin embargo, tiene varios procesos. Otro de ellos es por el denominado Golpe de Estado 1, en el que es acusada por terrorismo, sedición y conspiración. Para el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, este es un juicio histórico.
Hemos llegado a un momento importante para el país y podemos decir que hasta el momento se ha cumplido con el deber.
La expresidenta Jeanine Áñez, que fue detenida en marzo de 2021, dijo durante su juicio oral que no cometió ningún delito y que su caso fue una consecuencia de todo lo que ocurrió en 2019. Junto con la exmandataria también fueron procesados y condenados 6 exjefes militares y policiales por los hechos ocurridos durante la crisis política de 2019. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Son las 5:48, vistazo a matanzas a esta hora, intervalos nubosos, 31 grados de temperatura. En otras informaciones del mundo, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha anunciado que no se va a presentar a un nuevo mandato y que su decisión no se debe a las críticas recibidas, sino por motivos estrictamente personales, informa Radio ONU.
Bachelet aseguró ante la prensa en Ginebra que tomó la decisión por motivos personales hace un par de meses e informó al secretario general durante una visita a Nueva York. Ya no soy una mujer joven y después de una larga y enriquecedora carrera deseo retornar a mi país y a mi familia. Esos son mis motivos personales, explicó. La alta comisionada dijo que su decisión no se debe a las críticas por su reciente viaje a China. Habiendo sido presidenta dos veces, se imaginarán que he recibido muchas críticas en mi vida. Eso no es lo que me ha hecho tomar la decisión. Lo he decidido porque mi familia me necesita y mi país me necesita. No es por algo específico, pero Chile vive un momento muy importante y quiero estar cerca. Bachelet abrió hoy la sesión número 50 del Consejo de Derechos Humanos recordando que los horrores de la guerra de Ucrania dejarán una marca indeleble también a las generaciones venideras, y sus ramificaciones políticas y sociales en todo el mundo no tienen final a la vista.
La Unión Europea ha asumido el compromiso de apoyar la reconstrucción de Ucrania, reconociendo que la devastación del país es un inmenso reto para los ucranianos. Contacto en Washington, D.C. con nuestra colega Yoconda Tapia.
En su segunda visita a Kiev desde la invasión rusa a Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió al presidente Volodymyr Zelensky por avanzar en la candidatura de su país para unirse a la Unión Europea, y dijo que abordarán la forma para financiar la reconstrucción de la nación devastada por la guerra, y reconoció el gran esfuerzo de los ucranianos para sobreponerse a las circunstancias.
Lo que queremos hacer junto con esa plataforma es crear una dirección de ruta común, tener una hoja de ruta muy clara sobre cómo cumplir y cómo orquestar esta reconstrucción con transparencia total y responsabilidad total para ayudar a Ucrania a resurgir de las cenizas.
Al mismo tiempo, von der Leyen se refirió durante una aparición conjunta con el presidente Zelensky a que la Unión Europea está preparando su opinión sobre la solicitud de membresía de Ucrania. La discusión de hoy nos permitirá finalizar la evaluación para fines de la próxima semana, dijo la funcionaria. Se espera que la Comisión recomiende el 17 de junio que a Ucrania se le otorgue el estatus de candidato para unirse al bloque con condiciones vinculadas al Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. Hemos estado trabajando día y noche en esta evaluación, dijo. Esa opinión debe ser adoptada por el Colegio de Comisionados y necesita la aprobación unánime de los 27 Estados miembros antes de que la solicitud de Ucrania pueda avanzar. Más tarde el domingo, y en su habitual mensaje nocturno en video, el presidente Zelensky dijo que sus fuerzas y las de Rusia continúan luchando por literalmente cada metro en la ciudad de Severodonetsk, mientras suplicaba a los socios internacionales que Ucrania necesita sistemas modernos de defensa antimisiles. El mandatario ucraniano dijo que el objetivo táctico clave de Rusia no ha cambiado, con las fuerzas rusas avanzando hacia el oeste y suroeste de Severodonetsk, y debido a que las pérdidas en ambos lados son difíciles de confirmar, Zelensky dijo que las bajas rusas podrían superar los 40.000 solo en el mes de junio. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo hoy que en los últimos días la batalla en torno a Severodonetsk ha continuado con furia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y atención, que las autoridades sanitarias aquí en Estados Unidos han levantado a partir de este lunes la medida que exigía a los viajeros que llegaran al país presentar una prueba negativa de COVID-19. Informa Héctor Contreras.
Los viajeros que ahora lleguen a los Estados Unidos ya no necesitarán presentar una prueba negativa de COVID-19 con 24 horas de vigencia, como se estipulaba en un requerimiento desde que fueron levantadas las restricciones de viaje, y de esta manera pone fin a uno de los últimos mandatos aún vigentes instaurados en su momento por el gobierno estadounidense para contener el avance de la pandemia. La medida, que fue comunicada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, entró en vigencia el domingo. Sin embargo, la entidad destacó que cada 90 días estará haciendo un estudio para evaluar el comportamiento del virus y la pandemia, y no descarta que si aparece una nueva variante que se considera riesgosa, la medida podría ser efectiva nuevamente. El secretario de Salud de los Estados Unidos, Xavier Becerra, ponderó la determinación y aseguró que es un paso posible gracias al progreso que se ha tenido en la lucha contra el COVID-19, mientras que Roger Down, presidente de la Asociación de Viajes de los Estados Unidos, considera que la eliminación del requerimiento ayudará a la recuperación de los viajes aéreos que llegan a Estados Unidos y significa el regreso de muchos turistas internacionales al país. El requerimiento de una prueba negativa de COVID-19 no superior a las 24 horas antes del viaje y el respectivo carnet de vacunación del viajero eran requisitos indispensables para la persona que quisiera ingresar a los Estados Unidos desde el año pasado, y fue impuesta como respuesta al peligro que representaba la variante Omicron, que era la dominante en ese momento. Actualmente, más del 70% de la población mayor de 5 años está totalmente vacunada en Estados Unidos, lo que ha hecho que se pueda desmontar este tipo de medidas y otras, como el uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A propósito, Héctor, el principal funcionario de salud del gobierno estadounidense ha vuelto a dar positivo a COVID menos de un mes después de que presentara síntomas del virus durante un viaje a Alemania. El secretario de Salud, Xavier Becerra, ha despertado con síntomas nuevamente esta mañana y más tarde dio positivo, según informó la vocera de la Casa Blanca, Sarah Loamhain. Sus síntomas son leves y se ha aislado en Sacramento, California, y su vocera dijo que Becerra había estado en California por un compromiso personal. Hablemos de la Feria del Libro de Madrid, en España, echó ya el cierre con cifras similares del 2019. Un panorama de lo ocurrido nos trae la agencia Europa Press.
Había ganas de sacar los libros a la calle y eso se ha notado durante los 17 días de feria.
Ha sido una buena feria, creemos que vamos a subir algo en relación con 2019, que había sido la mejor feria hasta ese momento. La primera semana fue extraordinaria, luego la cosa se ha normalizado.
Durante este tiempo, más de 370 casetas han acogido a los miles de visitantes que han acudido a esta cita cultural. Muchos para curiosear y despertar el instinto lector y otros para seguir aumentando su bagaje cultural.
Una especie de tratado de demonología en la ficción y luego uno de fantasía, ciencia ficción. Que nos han recomendado en una caseta.
El último día, porque también los niños que han acabado el colegio, aprovechamos hoy para venir con ellos y estar aquí pasando el día en Madrid.
A falta de conocer las cifras exactas, se esperan muy buenos datos de ventas. Las ganas de que volviese esta tradicional cita cultural y el buen tiempo ha animado a muchos.
Calor, sí, pero estamos acostumbrados y como hay algunos chiringuitos de cerveza, se puede sobrellevar.
La Feria del Libro de Madrid se despide así con lleno hasta la bandera hasta el año que viene.
Luces, cámara, acción. El cantante británico Sir Elton John ha anunciado más fechas en su gran gira de adiós en los Estados Unidos y Canadá. De esto y más nos habla en el segmento de entretenimiento Alejandro Escalona.
La cadena HBO anunció que su precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, se estrenará el 21 de agosto. House of the Dragon tiene lugar 200 años antes de los eventos de Game of Thrones. La nueva serie de 10 episodios se basa en el libro de George R. R. Martin, Fire and Blood. Elton John anunció más fechas de su gira de despedida para Estados Unidos y Canadá. Aquí en Estados Unidos, el Farewell Yellow Brick Road, The Final Tour, tendrá presentaciones adicionales en East Rutherford, Nueva Jersey, Foxborough, Massachusetts y Phoenix, Arizona, además de un tercer concierto en el Dodger Stadium de Los Ángeles y otros en Santa Clara y San Diego. Elton John también estará en Toronto, Ontario y Vancouver, Columbia Británica. Hoy usamos canciones de Elton John y Bernie Taupin de Blue Moves, uno de sus álbumes quizá menos comerciales, pero muy apreciado por la crítica. 1972, Roberta Flack y Donny Hathaway llegan al primer lugar de las carteleras Rhythm and Blues y Adulto Contemporáneo con Where is the Love. El sencillo le valió a ambos un Grammy al mejor dúo vocal pop. 1978, John Travolta y Olivia Newton-John llegan a la cima de las 100 calientes con You're the One That I Want de la película Grease. Barry Kidd, por cierto, compuso el tema central de la película interpretado por Frankie Valli. 2016, aquí en Estados Unidos, Selena Gomez alcanza el puesto 7 de las 100 calientes con Hands to Myself, el 14 en el Reino Unido y el 5 en Canadá. Y en 2022, la británica canadiense Lauren Spencer Smith llega al puesto 10 de la cartelera adulto Top 40 de la revista Billboard con Fingers Crossed. El tema fue número 1 en Noruega e Irlanda y se volvió viral en TikTok. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Terminamos así nuestra emisión informativa vespertina desde el Estudio A con el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece el habernos acompañado. Continúen con nuestra programación. Atentos. Y será hasta una próxima. Gracias.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.